Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña que está realizando el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid sobre los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización de contrato que deben ser abonados por el arrendador, según la nueva Ley de Vivienda. Nos acompaña Rosa Feliz, portavoz de este sindicato. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
Vamos, si te parece, a informar en un principio a nuestros y nuestras escuchantes sobre qué es este sindicato.
Este sindicato es, sobre todo, es ayudar a las personas a que no les estafen las agencias inmobiliarias en sus contratos de alquiler, ya que están llenos de cláusulas abusivas, de temporalidad que no toca, que se saltan las leyes de la Ley de Arrendamientos Urbanos y, sobre todo, que la gente esté organizada a nivel, como hace normalmente una persona cuando está en un sindicato laboral, que está asesorado para que no le estafen en su contrato de trabajo y en sus condiciones, pues lo mismo para los inquilinos y las inquilinas.
Se creó este sindicato en 2017, pero me gustaría que nos comunicaras en qué contexto se creó este sindicato con relación a la vivienda. Me imagino precios altos de alquiler y bajos salarios, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, la creación del sindicato viene arrastrada por el movimiento de vivienda de la PA. Esto nace en el 2012 con el tema de los desahucios y todo esto, y nosotros nacemos a raíz del sindicato de Llogater de Barcelona y de sindicatos a nivel europeo que se están organizando pues en Berlín, en ciudades como Berlín. La finalidad es de que los alquileres están más altos cada vez, la vivienda está más alta cada vez, los salarios siguen los mismos y no podemos acceder a comprar o alquilar una vivienda. Se vuelve a repetir el modelo de la burbuja y el modelo de la especulación que venimos viendo tantos años atrás.
Habría que mencionar también quizás la elevada demanda, la escasez de oferta, la gentrificación, los desahucios, como decías, los alquileres turísticos y a lo mejor una política de Estado basada en la libertad de mercado y sin ayudas suficientes para el alquiler, ¿no?
Efectivamente, el problema fundamental es que los fondos de inversión se han instaurado en nuestro país porque les han puesto la alfombra roja en las leyes actuales, todo les favorece en el sentido de que compran vivienda, suelo público, que hemos pagado entre todas y todos, y resulta que a ellos les sale muy barata y lo único que tienen que hacer es ponerla en alquiler e ingresar. Los fondos de inversión, la mayoría, no se hacen cargo de cosas como arreglar la vivienda una vez que está alquilada, ese tipo de cosas. Y entonces, a nivel gentrificación, en Madrid cada vez tiene más pisos turísticos, lo que están haciendo es llevarse del centro de las ciudades a los inquilinos e inquilinas de toda la vida para esos pisos y esas casas por el alquiler turístico, que es lo que está pasando, y eso es lo que decimos basta ya.
Desde 2017, cuando se creó el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, hasta ahora, 2023, ¿qué destacarías tú como más importante, más fundamental?
Sobre todo es que nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando a un grande como Blackstone, que es uno de los grandes fondos a nivel estadounidense y es un grande fondo a nivel del mundo. Ya conseguimos una vez con 80 familias enfrentarnos a ellos y conseguir unos alquileres que no eran unas subidas exageradas como ahora plantean en las siguientes subidas. Cerramos unos alquileres de unos contratos de 7 años con un 1% de subida y no con un 30, 40 y hasta 70% como quieren subir. Entonces, la victoria contra Blackstone es como lo más importante y, sobre todo, que la mayoría de la gente, cuando está sola y se siente sola en el sentido de que está luchando contra un fondo o contra una bestia, que somos muchas, que estamos unidas y que esas personas pues se sienten de alguna manera acompañadas.
En el caso que estás comentando del fondo buitre Blackstone y su filial Fidere, fue el Instituto de Vivienda de Madrid que vendió piso de protección oficial a este fondo buitre, ¿no?
Sí, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid. Esas vienen de la época de Ana Botella, de la familia Aznar, que todos sabemos que están metidos en el mercado inmobiliario. Y ahora la tendencia de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento ha sido la misma, porque no han dejado de tener el poder en este sentido.
Seguimos con el sindicato, conociéndolo, se estructura en base a comisiones. Está la Comisión de Acción Sindical, la de Comunicación y la de Organización y Extensión. ¿Esta última a qué se refiere?
la acción sindical se refiere directamente a las personas que se hablan con la gente de los bloques y que organizan las luchas diarias y semanales y todo esto, comunicación, como su nombre indica, todo lo que tiene que ver con redes, y organización, pues tiene que ver con las afiliaciones, por ejemplo, y cómo ver desde otra perspectiva que no el día a día, que hay que verlo un poco más desde vista de pájaro y decir, a ver, ¿qué hay que hacer para que seamos más eficientes de llegar a más gente, a todo el mundo que vive de alquiler, pues una ciudad como Madrid? Tiene que ver sobre todo con el tema de que seamos más y más fuertes y más territoriales. Luego nos estamos organizando por barrios también, se están creando nodos de zonas en concreto de Madrid para que sean como un espejo y para que nos reporten directamente al sindicato.
¿Hay una asamblea cada 15 días?
Sí, a partir de la media la pondremos semanal porque cada vez hay más gente, y en esa asamblea pues viene toda la gente de todos los conflictos que tienen abiertos, tanto individuales como colectivos, y nos organizamos juntas en el sentido de que si hoy hay que hacer una acción contra Blackstone, vamos todas; mañana a lo mejor es contra un pequeño propietario y también vamos todas.
¿Tenéis también un gabinete jurídico?
Sí, hay abogadas y abogados que trabajan en una cooperativa y que ellas directamente se involucran en este proyecto y están involucrados desde el principio y vienen a las asambleas. Hacemos una vez al mes también, aparte, una reunión exclusiva de temas legales para que todo el mundo esté informado de cuáles son sus derechos. Igualmente, en la asamblea se toca mucho este tema.
Vamos, si te parece, a hablar ahora del calendario de junio. ¿Qué actividades tenéis pendientes de realizar en lo que queda de junio y julio?
Pues ahora mismo lo que acabamos de terminar el plenario, digamos, del trimestre, que nos organizamos así por trimestres para cerrar un poco el año. Lo importante ahora es cerrar las cosas para que el mes de agosto más o menos podamos descansar todos y todas. Siempre hay un hueco en el sentido de que siempre puede haber cosas puntuales que hay que tratarlas, obviamente. Y bueno, lo importante es que nos podemos organizar dependiendo del tiempo libre que dispongamos cada una. Luego, si tenemos la suerte de que en este año hemos podido liberar a dos personas, y esas dos personas pues también tienen que coger vacaciones, obviamente.
Si te parece, Rosa, antes de hablar de la ley de arrendamientos urbanos, la LAU, vamos a hablar de los abusos de los últimos años en cuanto al alquiler. Ya has comentado alguno. Por ejemplo, no devolución de la fianza.
Sí, efectivamente, la devolución de la fianza estamos al día a día, con casos que se presentan al día de la asamblea, de que hay gente que tiene que buscar otra zona porque no puede pagar la bestialidad que se le está pidiendo, y encima pues tiene el problema de que no devuelven la fianza. Cuando interviene el sindicato se consigue en muchas ocasiones, en la mayoría.
Has hecho referencia a la no reparación de desperfectos que tenga la vivienda por parte del arrendador.
Con la crisis que se está viendo encima, cada vez son más reales arreglar todo tipo de cosas que están en la vivienda, como la electricidad, o como una humedad, o como la caldera, simplemente. Y entonces son muy reacios y también tiene que intervenir el sindicato. O sea, lo importante es que esa persona esté empoderada y esté un colectivo detrás para que le asesore, para que hable en su lugar.
¿También cobran gastos como, por ejemplo, el IBI o la comunidad de vecinos?
Sí, los grandes fondos se han venido ya arriba y ya te cobran la comunidad y el IBI cuando evidentemente no corresponde a la persona que está alquilada. Entonces, otra lucha que tenemos, porque ya os digo que los grandes fondos son los que más hacen estas prácticas. Hay demandas por cláusulas abusivas que ya se han ganado en Barcelona. Pues es cuestión de ponernos enfrente y decir hasta aquí. El seguro de impago también está muy de moda. Entonces son cláusulas abusivas claramente en las que hay que pelearlas y que entre todas conseguimos revertirlas.
¿Y el hecho de finalizar el contrato antes de que termine, esto puede ser otra forma de abuso?
Te están viniendo diciendo que es que quieren utilizar el piso para ellos, o porque es casa un hijo, o porque para un hijo tal, y luego eso es realmente mentira. Lo que quieren es sacar a esas personas que tienen un contrato de 600 euros para cobrar 800 porque la zona se ha revalorizado. Ayudamos a la gente de que esto tiene que justificar que va a utilizar esa vivienda la persona que la tiene en propiedad.
¿Ese concepto quizás de gentrificación, Rosa?
Sí, sobre todo eso, porque están viendo que se revaloriza la zona, que el alquiler turístico le sale mucho más rentable a nivel mensual, y lo que quieren es quitarse a la gente que lleva tantos años o tiempo en esa vivienda.
Vamos a hablar de esa ley de arrendamiento urbano, LAU, que entró en vigor el 26 de mayo de 2023. Vamos a hablar de la parte positiva y negativa que tiene. Permite seguir subiendo los precios de alquiler. Esto es así, ¿no?
Sí, esa es la parte negativa, porque al final las zonas tensionadas, que todos sabemos que están en todas las grandes ciudades, hay zonas tensionadas, las tiene que declarar en la propia comunidad, el propio ayuntamiento de la zona. Entonces, el hándicap que tenemos aquí es que por mucho que la ley diga que esto se tiene que regular, si los ayuntamientos y las comunidades que gobierna ahora mismo la mayoría del Partido Popular no lo va a hacer, pues tenemos ese hándicap y eso es súper importante.
Para el año que estamos, 2023, el incremento será del 2% y el 2024 del 3%.
Sí, efectivamente. Lo que te quería decir sobre el otro caso de las áreas tensionadas es que lo que es bueno en este caso es que si regulan en una comunidad y se ve directamente, puedes ver el impacto que tiene en una comunidad que se haya regulado como en otra que no. Lo que pasa que va a ser más difícil porque las últimas elecciones la verdad es que ha sido bastante mayoría a la derecha. Pero, por ejemplo, en Badalona, que es un alcalde del PP, él pidió la regularización de alquileres. Y entonces eso sí que se puede demostrar.
Otro elemento quizás negativo es que el pequeño propietario incremente el precio un 10% alegando solamente obras. ¿Esto es así?
Sí, esto es así. El inconveniente más importante de la ley es que no tiene un régimen sancionador. Quiere decir que si te salta la ley, porque por lo menos haya una sanción sobre eso, pero es que no existe.
Sí, también está la figura del alquiler de temporada que permite aumentar precios sin control.
Tampoco hemos conseguido nada en ese aspecto y hay que seguir presionando. El mayor problema en ciudades grandes que nos encontramos ahora. Málaga, Valencia, Barcelona, Madrid, Bilbao, todas. Y el alquiler turístico, esto es una barbaridad.
¿Faltan medidas para las personas hipotecadas?
Faltan muchísimas medidas porque las personas hipotecadas les están viendo que está subiendo la hipoteca y no pueden hacer frente. Esto se va a convertir en otro agujero y en otra estampida de desahucios cuando la gente no pueda pagar la hipoteca, como está pasando ya.
¿Se puede decir, Rosa, resumiendo este capítulo de negatividad, que indiscutiblemente habrá otros muchos, que falta una reforma estructural de la ley de arrendamiento?
Había que tener una. Éramos el único país de Europa que no tenía una ley de vivienda. Falta mucho por hacer y hay que tener los cimientos de una ley, que ya los tenemos, que nos ha costado mucho que esto llegara al Congreso, pero lo hemos conseguido. Entonces tenemos confianza en que se siga avanzando en este sentido.
Vamos a la parte quizá positiva de esta ley de arrendamiento urbano, la O. La ampliación, por ejemplo, del plazo del proceso de desahucios hasta 2 años. Esto es positivo, me imagino.
Por lo menos tiene que haber un intento de conciliación o una conciliación. Esto antes no existía. Y como mínimo se tiene que sentar la parte afectada y ver por qué esa persona no puede hacer frente al alquiler y tiene que ofrecerle algún tipo de medidas y no solo el desahucio como tal.
También se prohíben los desahucios sin fecha o hora concreta.
Sin alternativa habitacional. Se está viendo que queda mucho por ver en este sentido.
¿Y la utilización de fondos del Plan Estatal de Vivienda para realojos en caso de desahucios? Hay también un poco de polémica. ¿Qué opináis vosotros como sindicato?
La pública es que la han dejado en manos de fondos también, porque la Sareb, que la hemos pagado entre todos y entre todas, ahora mismo la han dejado en manos de Blaston. El tema es que esa vivienda pública se tiene que hacer cargo, pues, el gobierno de ella y no un fondo de inversión.
Y finalmente, en cuanto a honorarios, ya lo hemos comentado, de las inmobiliarias, los debe de pagar el casero.
Sí, la verdad es que estamos encontrándonos cada vez que las inmobiliarias se quieren saltar la ley, se ofrecen la figura de un personal shopper, o sea, es que no tiene sentido. Cuando es el propietario el que contrata a esa agencia para que esa agencia pues enseñe la casa y que no sea el inquilino el que tenga que hacer esos gastos. Con lo cual, lo que animamos a todo el mundo es a venirse a denunciarlo y a que quede reflejado que esa inmobiliaria de momento no está haciendo bien su trabajo. Con lo cual, tiene que ser a raíz de denuncias para que esto cambie de una vez.
Hasta ahora cobraban por la gestión y la formalización de contrato y eso lo tiene que pagar, evidentemente, como hemos comentado, el casero. ¿Pero qué otros conceptos argumenta la inmobiliaria para que siga pagando la persona que arrienda esa vivienda?
Como venimos de tantos años de que ha sido al revés, aquí lo importante es que le entre al casero en la cabeza de que él es el contrata al servicio. En el momento que a él le entre en la cabeza eso, no habría problema. Lo que pasa es que la inmobiliaria le da igual quién lo pague, yo creo. Entonces tiene que exigírselo directamente al casero y tiene que cambiar de chip. Yo creo que esto es un tema de un cambio de chip. que tiene que pasar por denunciar a aquellas inmobiliarias que están incumpliendo para que cambie el CUT a todos.
Porque argumentan algunas inmobiliarias que el concepto no es el de gestión y formalización de contrato que cobran, sino, por ejemplo, asesoramiento e investigación del piso.
Pero si ahora mismo te hacen un CAS, te hacen un test, y tú con ese test, y pagas el test, ya estaría. Es un test tipo, es que no tienen que hacer nada, nada más que enseñarte la vivienda, y que en este caso el que te está contratando los servicios suyos es el casero. Denunciar y acabar con esto de una vez.
Rosa, ¿hay presiones del tipo, si no paga usted, no hay piso, no le alquilamos el piso?
Sí, porque le dicen que el que viene detrás te lo paga. Claro que hay presiones, sí, sí. Ya te digo que estoy con CAS y nada mismo para alquilar una vivienda. Que te preguntan hasta qué vas a hacer con tu vida, como si le importara. Tú, con tener un salario y una nómina, antes valía. Y ahora tienes que demostrar, parece ser, que eres una persona solvente y educada para alquilar una vivienda.
Porque para alquilar una vivienda en un contrato se necesita solamente inicialmente un mes de fianza y un mes corriente. ¿Eso es suficiente para que haya un acuerdo?
Claro. Un mes por adelantado, el mes en curso, con la fianza, ya estaría.
Antes de firmar un contrato, ¿qué recomendarías tú a la persona que nos está escuchando que es necesario tener presente? ¿Cuáles son los elementos fundamentales?
Imprescindible que se pase por la asamblea de su zona para que se lo revisen nuestros abogados, porque es que si no, hoy en día los contratos hay muchas cláusulas en las que no sabes lo que estás firmando y que estás creando un problema a largo plazo.
Estamos hablando de fraude, inclusive de exclusión. Pero, ¿qué opinión tienes tú de esas inmobiliarias que excluyen a personas como, por ejemplo, los inmigrantes? ¿Esto es frecuente?
Esto es frecuente, sí. Todo pasa por lo mismo, por estar asesorado y por decir que hasta que no se aceptan determinadas cosas. Hay cosas que son muy difíciles de controlar. Evidentemente te dicen que no, pero no te están diciendo que no directamente porque seas inmigrante, pero al final cogen a otra persona y estamos viendo que están haciendo auténticos casting para alquilar una vivienda.
Rosa, en cada comunidad hay un sindicato de inquilinas e inquilinos. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, ¿existe alguno?
Sí, en la Comunidad Valenciana llevan un par de años, tres ya formados, y en casi todas están habiendo. Nosotros ahora nos han invitado a varios lugares donde se están formando para que les vayamos dando, igual que hicimos nosotros con Barcelona. Nosotros ahora mismo hemos estado en Valencia, hemos estado en Euskadi, hemos estado en Sevilla, porque se están organizando pues lo mismo, para que en cada comunidad, incluso en cada barrio, en cada zona, exista uno, una asamblea de inquilinos.
¿Y nos puedes comunicar algunos sindicatos para que nuestros excusantes tengan referencia dónde poder ir? Aquí en Valencia, por ejemplo, en la capital.
En Valencia tengo anotados Sindicat de Habitatge de Valencia, que es el Movimiento Revolucionario por el Alquiler, Sindicat de Habitatge de Valencia. Y luego está también el del barrio del Cabañal, que llevan más tiempo y que están en el Ateneo Libertario del Cabañal. O sea que en este barrio se ve que llevan mucho más tiempo organizadas.
¿Recomendaciones para nuestros y nuestras escuchantes con relación a los honorarios de las inmobiliarias que quieren cobrar a la persona que arrienda el piso? ¿Qué le podríamos comunicar como resumen?
Como resumen, que se metan en nuestra página inquilinato.org, que miren las guías que tenemos de asesoramiento para cualquier tipo de fraude y que vayan a su asamblea de vivienda y que se organicen y que se afilien a los sindicatos para estar totalmente informados en cada momento y que vayan a las asambleas, lógicamente.
Rosa Feliz, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchas gracias a vosotras y a vosotros y seguimos en contacto para lo que necesitéis. Thank you.